Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Esperanzas y esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo cierra esta semana ya preparándonos para este puente? Lunes, feriado de descanso, y aquí sí vamos a tomar la palabra a lo que dice la ley. Les voy a dejar una musiquita con Alondra, pero nos escuchamos el martes, así que bajo advertencia no hay engaño, como dicen, para que después no reclamen. Y estamos muy contentas, Alondra y yo, porque hoy es el programa número 100 de Sala de Espera. Sí, para que nos manden café, flores, desayuno, lo que quieran, o simplemente sus felicitaciones. Pero la pregunta del día de hoy, que tiene que ver con esto de los 100 programas, es ¿cuál ha sido el programa que más les ha gustado o que más recuerdan de Sala de Espera? Y si no traes ninguno por ahí en la cabeza, nos pueden contar sobre qué les gustaría escuchar un programa. Escríbanos al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora. También sigan las redes de Radio Universidad de Guadalajara @radioUDG en Instagram y en X. Y bueno, primero agradecer a Alondra por echarme aquí a volar o mandarme a volar. Todavía no descubro cuál de las dos es realmente, pero de que me da el avión, me da el avión. Y contarles las efemérides del día de hoy. El 30 de enero del 2007 sale a la venta el sistema operativo Windows Vista de Microsoft en Estados Unidos, sustituyendo al Windows XP. ¿Se acuerdan cuando salió el Windows XP? Que fue como, uy, mi compu ya trae XP. Parece que fue ayer. El 30 de enero del 2003 en Bélgica se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en el 2000 se estrella un avión de la compañía aérea Kenya Airways en el Océano Atlántico cerca de Costa de Marfil, causando la muerte de 169 personas. ¡Qué tragedia! Estas son las efemérides de hoy y nos vamos con las cinco buenas. La primera, Copa Jalisco 2026 con sabor mundialista. Con una temática mundialista se presentó la Copa Jalisco 2026, que buscará llevar el fenómeno de la justa a los 125 municipios. En la Plaza de la Liberación se dieron cita a las autoridades estatales y municipales, además de exfutbolistas, quienes también son embajadores de la ciudad para la Copa del Mundo. La edición de este año arrancará el 21 y 22 de febrero con la rama varonil, mientras que en la rama femenil iniciará el 7 y el 8 de marzo y el premio es un viaje a Madrid. Andamos muy amigos de los españoles. Dos, tras 20 años de disputa, aquí, esta está buena, el grupo Salinas paga 32 mil millones y pone fin a litigios fiscales. El tío Richie ya le pagó al SAT para que no le anden poniendo mensajes en Twitter ni le estén echando carrilla. Ya ayer anunció que arregló este tema. Grupo Salinas informó este miércoles que concluyó la totalidad de sus litigios fiscales con el gobierno de México, con lo que pone fin a más de dos décadas de controversias legales con el Servicio de Administración Tributaria. A través de un comunicado oficial, el conglomerado empresarial señaló que realizará el pago de 32 mil millones de pesos, nada más, 32 mil millones de pesos.
¿Qué?
Pero en paguitos. Muy, muy al chas-chas, como dicen el eslogan de... Ay, bueno, pues... Con lo que asegura haber cubierto por completo todas las exigencias fiscales en disputa. Así que, ya. Iba a decir una expresión, pero no. Vámonos con la tercera. Tres. Todo listo para la Serie del Caribe 2026 en Jalisco. Lemus invita a vivir la fiesta del béisbol. El estado de Jalisco ya comienza a vivir la fiesta de la Serie del Caribe, uno de los torneos de béisbol más importantes de la región, que se disputará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara. El evento reunirá equipos de México, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, consolidando al estado como una sede capaz de albergar competencias de talla internacional y de gran impacto deportivo y turístico. Esperemos que los charros no jueguen al estilo Jalisco, porque eso no sería muy oportuno. Cuatro. Inauguran el Art Weekend Guadalajara 2026, dos exposiciones, 50 artistas y más de 100 mil personas esperadas. La ciudad de Guadalajara será sede del Art Weekend 2026, un programa cultural que se desarrollará del 29 de enero al 1 de febrero. Empezó ayer en la noche, que de hecho me dio un poco de FOMO porque ya muchas personas estaban publicando ahí cosas en ciertas expos, en eventos que se veían muy, pues muy aesthetic, muy a switch, muy cool. Pero como una se tiene que dormir temprano, pues los jueves no sale y además tengo clase. Ah. Y bueno, convertirá distintos puntos de la ciudad en un circuito de arte, cultura y espacio público. El evento contempla actividades gratuitas en museos municipales, galerías independientes y espacios abiertos. De acuerdo con autoridades municipales, el programa público de Art Weekend 2026 podrá llegar directamente a más de 100.000 personas con una agenda que busca ampliar el acceso a exposiciones artísticas y fortalecer la vida cultural de nuestra ciudad. Y la 5, Lady Gaga confirma su presentación en la nueva edición de los premios Grammy.
¿Qué?
Así es, a ver con qué nos sale ahora Lady Gaga, con cómo llega vestida, porque eso era lo que muchas y muchos esperábamos en el 2016, justamente, ver qué se le iba a ocurrir a Lady Gaga. La Academia de la Grabación sigue confirmando a los artistas que se presentarán en la premiación, destacando el nombre de Lady Gaga, quien regresará al escenario de los premios Grammys en su edición número 68. Tras un 2025 en el que su presencia en cine y música dominó las conversaciones a nivel internacional, la artista se prepara para reafirmar por qué es la reina indiscutible del conceptual en la gala más importante de la industria. Pues a ver con qué sorpresa nos sale Lady Gaga. Oigan, y por cierto, antes de irnos a la canción, les platico que hoy traemos el libro de Ambivalentes para regalar, este que nos dejó Carlos López de Alba la semana pasada. Entonces, si ustedes lo quieren, llamen, participen, cuéntenme cuál es el programa que más les ha gustado de Sala Espera. Y si no tienen uno por ahí, de qué les gustaría que habláramos al 3320-53-6975, 3320-53-6975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora. Vamos con la siguiente canción y ahorita volvemos.
Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Antes eran pesadillas y ahora saben a vainilla. Mejor planta una semilla y que crezcan maravillas. Voy a llegar a ese lugar en donde encuentro mi paz en soledad. Sigo aprendiendo de mis errores. No ha sido fácil, no todos son flores. Si en el camino faltan colores, estoy seguro vendrán tiempos mejores. Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Voy a llegar a ese lugar en donde...
Y tengo en la línea a René Michel, que nos va a platicar sobre una presentación muy interesante que ocurre el día de hoy. René, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar con tu audiencia y contigo.
Cuéntanos sobre Molonco, sobre qué va, de qué trata, dónde es.
El día de hoy, en el Museo Regional de Guadalajara, presentamos Moloncos, la doctora Silvia Quesada y el joven editora Axel Valdovinos, para dar a la luz pública Moloncos, que es una obra de Jesús Morales Vázquez. Es un escritor regional que falleciera hace 30 años. Es una presentación conmemorativa en memoria del poeta, porque yo tuve la fortuna de heredar sus manuscritos. Él falleció el 30 de enero de 1996. Y fue un escritor nacido en 1930. Él es de Tacotán, que ahora es de delegación de Iztahuacán del Río, y es donde se funda la Tercer Guadalajara. Es un escritor con una formación muy interesante. Él cursa el seminario y luego, al no lograr ordenarse, le dedica los años 60 y 70 a ser formador de muchas personas, entre ellas el doctor del Colegio de México, Sergio Guayo Quesada, la misma doctora Silvia, que presenta hoy el libro, y es un profesor con el que yo convivo durante 10 años. Hago mi formación simultánea a la que obtengo en la Universidad de Guadalajara en la carrera de Letras, y se termina convirtiendo en una figura decisiva. Entonces, se pretende con este Moloncos sacarlo del anonimato y dar a conocer estos poemas que él escribiera en un café que llevó por nombre La Rotonda, que estaba exactamente a una cuadra, por cierto, del Museo Regional, donde hoy se presenta a las 8 de la noche.
Buenísimo. Entonces, hoy en el Museo Regional a las 8 de la noche, la entrada es gratuita, hay que registrarse, ¿cómo está?
Es gratuita, no hay ningún registro. Les aconsejo que los que nos quieran acompañar lleguen temprano, porque al parecer vamos a tener una buena afluencia. Son poemas que quisiera agregar a el maíz, al molote, al tixtal, al sombrero ancho, a la coa. O sea, el universo del poeta se nutre del campo, se nutre del mundo rural, se nutre de aquello que va en su sangre. Él era cascán en su filiación, en su ascendencia. Y entonces es un poeta que logra de una forma muy refinada decir cosas como el cacahuate, camello del amor, el cacahuate me unge 2 veces con sus jibas de aceite. O un poeta que le dice a la tuna es mi pariente más cercana, porque cuando la desnudo de su bata de estrellas y hundo mis dientes en su sexo rosa, conozco el placer de mi sexo. Y bueno, se trata de un poeta en plenos poderes de sus recursos poéticos.
Ah, pues sin duda será una gran oportunidad para inducirnos a este universo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Sala de Espera.
Gracias a tu audiencia y gracias a tu micrófono.
Hasta luego. Pues ahí está la invitación para Moloncos hoy a las 8 en el Museo Regional de Guadalajara. Por si no se la quieren perder, ya nos invitó René Michel. Oigan, ¿y ustedes por qué creen que es importante conocer nuestra narrativa? ¿Desde dónde nos contamos la historia? ¿Qué tipo de historia generamos respecto a nuestra vida, al personaje que somos, a lo que hacemos, o también de nuestro negocio, ¿no? ¿Qué historia nos cuenta nuestra marca? Esto es storytelling y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque desde luego que nos ayuda a definir la personalidad o la línea o lo que queremos comunicar, pero yo no se los voy a contar. Les tengo aquí a un súper experto, nuestro invitado del día de hoy, Toro Patrón, quien en el siguiente bloque nos contará más sobre esto y cómo encontrar el storytelling de nuestra vida. Bueno, no sé si tanto así, tan tan libro de superación personal, pero ya nos platicará. Así que ustedes no le cambien, pero cuéntenme cuál ha sido el programa de Sala de Espera que más les ha gustado o sobre qué les gustaría que habláramos. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Y por aquí ya nos llegó un mensaje. Felicidades, equipo de Sala de Espera. Mis episodios favoritos han sido cuando tienen invitados y aprendo algo. Como el programa que hablaron sobre el sonido en los conciertos. Uy, ese fue de los primeros, cuando no hubo señal. Qué historia. Gracias, Paco, por escucharnos y por escribirnos. Vamos a un corte, pero no le cambien.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Celia nos escribe, felicidades por sus primeros 100 programas, las TQM, larga y diversa vida para Sala de Espera. Gracias, Celia. Jess también por aquí nos manda un saludo y nos da las gracias por la canción de Caloncho. No, gracias a ti, Jess, por escucharnos. Y Isa dice, buenos días, felicidades por sus 100 programas. Lo que más me gusta son las historias insólitas, por ejemplo, ayer la de Juana de Arco me sorprendió y me gustó. También las 5 notas buenas. Un fuerte abrazo, Isa. Gracias también por ser Radio Escucha VIP constante todos los días. Isa está ahí escribiéndonos y saludándonos. Y aquí tengo en cabina a Mr. Toro Patrón. Toro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, a ti por venir a Sala Espera y desmañanarte. Cuéntanos qué es el storytelling y por qué es importante.
Pues mira, yo la versión que tengo del storytelling es, yo creo que desde que empezamos a socializar como humanidad, nos hemos contado historias y el tema de la historia está muy presente y es algo que se ha platicado muchísimo. Pero ya de manera más contemporánea, pues el tema del storytelling ha cobrado mucha relevancia por el tema del contenido digital y por el tema de cómo nos hemos estado transmitiendo información de manera más actual, ¿no? Entonces, el storytelling desde un tiempo para acá, yo pienso que tiene que ver con la narrativa consciente, ¿no? O sea, el contar historias sabiendo que estás contando historias y sabiendo que las estás contando con un objetivo, ¿no? Como más específico. Porque si bien hemos contado historias pues a lo largo de nuestro desarrollo como humanidad.
Está este monomito, ¿no?
Sí, pues exactamente. O sea, y con unas mismas estructuras de historias que hemos repetido a lo largo del tiempo y todo este tipo de cosas, ¿no? El gran tema hoy en día es que hemos aprendido a sistematizar las estructuras de las historias y la forma de contar historias para alcanzar objetivos específicos, ¿no? Yo creo que esa es como la distinción más puntual que podemos encontrar entre contar una historia de manera cotidiana, ¿no? Pues en nuestros ámbitos sociales, ¿no? O sea, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja. El chisme, exactamente. a contar una historia estructurada como para cumplir un objetivo específico que puede ser, pues, entretener, vender, llevar a una persona a un sitio, persuadir a una persona de una idea, ¿no? O sea, pues cualquier cosa que queramos lograr con esas historias.
Oye, y tú como consultor especialista en encontrar la historia de las personas o de las marcas, ¿cómo le haces? Por ejemplo, si yo no conozco mi historia, ¿de dónde la sacas?
Pues me parece un poco extraño que no conozcas tu propia historia.
Bueno.
Pero yo sí, pero fíjate, es un punto bien interesante lo que estás diciendo, porque yo siento que sí hay muchas personas que lo que pasa es que no son conscientes de su propia historia, ¿no? Y no son conscientes de sí mismas. Y yo creo que simplemente es una falta de observación, de autoobservación y de observación del mundo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con que no estamos tan pendientes y no estamos, realmente cuando estamos, no estamos, ¿no? En la vida. Y cuando nos damos la oportunidad de ser un poquito más conscientes y de prestarle un poco más de atención a lo que está pasando en nuestras vidas y de quiénes somos nosotros y cómo nosotros actuamos respecto de las cosas, nos damos cuenta de que tenemos muchas particularidades, ¿no? Y que verdaderamente nos acompañan. Yo siento que el gran tema de cómo platicamos nuestra historia es que tiene como una parte muy narrativa, que es pues los acontecimientos que nos han pasado a lo largo de nuestra vida. Literalmente las cosas que nos han sucedido, en dónde estudiamos, si perdimos un familiar, las parejas que hemos tenido, las grandes aventuras, los viajes, todo este tipo de cosas. Y tenemos otra gran como manojo de historias que tiene más que ver con quiénes somos nosotros y cómo actuamos nosotros en el mundo, ¿no? Y quiénes somos nosotros es algo un poco más difícil de observar porque nosotros somos nosotros todo el tiempo.
Sí. Bueno, vemos. Hay unas personas que tienen tres personajes.
O hasta más, ¿no?
O hasta más.
Ajá, sí. Y voltear a ver el cómo actuamos en el mundo es algo un poquito más complicado para muchas personas, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, si a lo mejor tú eres una persona como que durante toda tu vida ha sido organizado, ha sido creativo, ha sido o desorganizado, o ha sido una persona, no sé, que ha tenido diferentes tipos de rasgos de personalidad, muy ordenado, muy limpio, muy maniático, o sea, pues cualquier que sea, o sea, despliega aquí la lista de adjetivos de cosas que podemos ser, ¿no? Pues verdaderamente cuando nosotros lo hemos sido, la mayor parte del tiempo hemos sido así toda nuestra vida y nos cuesta trabajo darle valor a algo que hemos sido nosotros toda la vida hasta que nos damos cuenta de que las demás personas no son como nosotros, ¿no? Y cuando lo ponemos en contraste es cuando podemos empezar a poner en valor cómo somos nosotros, ¿no? O sea, hay personas que tienen pensamiento analítico, por ejemplo, y una persona con pensamiento analítico suele pensar que todas las personas tienen la capacidad de alcanzar ese pensamiento analítico. Y verdaderamente no es así. O sea, hay muchas personas que sus fortalezas están en otros sitios, ¿no? Están en el pensamiento creativo, están a lo mejor en el caos, están a lo mejor en el desorden, en otro tipo de lugares. Y lo que empieza a suceder es que una persona con ese tipo de pensamiento, o sea, por poner un rasgo como ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero una persona con ese tipo de pensamiento no le cuesta mucho trabajo valorizar que el pensamiento analítico es una fortaleza. Y es algo que lo diferencia del resto de las personas y le cuesta mucho trabajo, por consecuencia, contar historias desde ese sitio, ¿no? Entonces, cuando tú te haces consciente de que las cosas que has sido durante toda tu vida verdaderamente sí son diferenciadores, creo que es más fácil autoobservarte a lo largo de tu vida y darte cuenta de que como has sido siempre y que hay muchos ejemplos de cómo eres tú y que a partir de ahí puedes contar muchas historias.
Claro, esta parte también del sentido común, ¿no? Que pasa mucho.
Pues sí.
Que dices, es que era por sentido común. Y es de que, pues, a ver, pues tu sentido común no es igual que el mío y no pensamos bajo el mismo tren.
Sí, no, por supuesto. O sea, pensamos muy diferente y reaccionamos muy diferente a la vida desde, pues, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra historia, ¿no? O sea, y todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, el bagaje cultural que tenemos, pues muchos rasgos, ¿no? De nuestra, pues sí, de quiénes somos, tal cual.
Tú eres gestor cultural, músico, ahora ya restaurantero, storyteller. Pero, ¿cómo encuentras esta narrativa? ¿No? Porque me imagino que, bueno, sales de la carrera de gestión cultural, que te deja como muchas vertientes u oportunidades, ¿no? Posibilidades. Pero, ¿cómo dices, bueno, yo me quiero dedicar más a contar las historias de los demás?
Pues, yo creo que todo tiene mucho que ver con la observación. O sea, la verdad es que yo escribo desde muy pequeño. Y me fui, o sea, a partir de este tema de la autoobservación, me he dado cuenta de que una forma muy potente que tengo de conectar con otras personas es cuando escribo, ¿no? O sea, cuando escribo verdaderamente, pero te estoy hablando no solamente a nivel pues académico, ¿no? Escribir de repente un ensayo que yo recibía como, oye,
está cool.
Está bien, está bien desarrollado, ¿no? Desde eso hasta, pues no sé, una carta para una novia. O sea, como que siempre mis momentos de darme cuenta que me expresaba de mejor manera con las personas y que conectaba mejor, pues tenía que ver con la escritura, ¿no? En mi caso particular, ¿no? Yo creo que... Y ya después de eso, pues me empezó a generar como mucho interés y me empecé a formar un poquito más formalmente, vamos a decir, como en el tema de storytelling. Pero eso me ha dado pie a entender que, así como yo tengo la escritura, muchas personas tienen otras capacidades de comunicación. Y esas capacidades de comunicación de alguna manera, o de estar en el mundo, pues, o sea, que les son más fáciles que otras. Para unos será la escritura, para otros será la música, para otros será cocinar, para otros será contar, ¿sabes? O sea, hay como muchas maneras
y
de expresión, ¿no? O sea, de expresión de quién eres y de cómo te facilitas la vida y cómo te facilita más conectar con las demás personas, ¿no? Entonces yo creo que es observar qué es lo que se te ha hecho más fácil a lo largo de la vida y seguir haciéndolo, ¿no? O sea, es como replicar mucho las cosas que haces bien en tu vida.
Sí, ahora, bueno, me acuerdo que comenzaste con tu newsletter diario.
Sí.
Ahí, ¿cuál fue el reto? O bueno, digo, sin duda, mandar un email diario, sin importar cómo esté el estado del ánimo, ¿no? O sea, decir, hoy sí tengo que escribir y estoy súper inspirada o inspirado y a lo mejor un día te despiertas y dices, bueno, ¿hoy qué mando?
¿Hoy qué?
¿No? Sí. ¿De qué hablamos hoy? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo le haces para que, a pesar de que tu trabajo es creativo, pues no interfiera con la constancia o con la disciplina?
Sí, en abril voy a cumplir 6 años. Enviando la newsletter todos los días.
¡Wow! Y... O sea, más casi 2,000.
Sí, sí, casi 2,000, sin contar los que he escrito para clientes y para otras personas, ¿no? Y la verdad es que es una pregunta súper común esta que me estás haciendo, así como de que, oye, ¿cómo sucede este proceso sistemático de enviar un correo todos los días o de encontrar una historia todos los días? Y yo he encontrado que a partir de dos elementos principales, que es la observación y el puenteo, es muy sencillo contar historias todos los días, porque finalmente yo creo que la vida es de historias, o sea, verdaderamente lo que nos sucede a nivel de tiempo y espacio, pues son pequeñas historias que nos estamos contando todos los días. Entonces, yo creo que lo que le cuesta mucho trabajo a muchas personas entender de contar historias es que no necesitamos historias extraordinarias todos los días para contar, sino que necesitamos como aprender a mirar con ojos de asombro un poco más la cotidianidad, ¿no? Y la cotidianidad mirada con ojos de asombro, pues puede darnos muchas historias, ¿no? O sea, yo el día de hoy puedo contar, pues, cómo vine hoy a esta entrevista, un pequeño fragmento de lo que platicamos. No sé, a lo mejor salgo de aquí, voy en el tráfico, una señora me mienta la madre, ¿no? ¿Sabes? O sea, como
claro,
que
un niño te saluda por la ventana,
saluda,
¿no?
Yo me siempre tropiezo están y me caigo, ¿no? O sea, me sirvo cereal y no había leche. O sea, y pues yo puedo hablar de cómo pues debí ser más prevenido respecto de eso. Pues esencialmente de cualquier cosa que nos pasa en el día podemos contar una historia. Entonces, cuando ya estás observando esto, verdaderamente lo que empieza a suceder es que te sobran historias. O sea, ya no es tanto el tema de qué escribo todos los días,
sino cuándo lo escribo.
Y sobre de todo lo que puedo escribir, sobre qué escribo, ¿no? O sea, ya es más un tema de selección que de ausencia de historias.
Ay, qué interesante. Retomamos eso en el siguiente bloque. Y antes de irnos a corte, aquí unos mensajes. Eduardo nos manda ya la foto de los hermanos Karamazov. Ya tenemos otro en el club de lectura de Sala de Espera. 100 felicitaciones, el programa de música ancestral, época medieval. Ese fue el que más le gustó. Eusebio, aquí echándonos carrilla, dice: buenos días, Sala de Espera, felices 100 programas. Y el que más recuerdo es la vez que dijiste que te gustaría visitar países como París, Madrid y Londres. Bueno, Eusebio, es muy temprano. En mi historia son países. Felicidades de nuevo y ahí les va mi café. Muchas gracias por ese café. Acá, Búho dice: felicidades por el programa número 100. Me gustaron varios programas. Un tema que me gustaría que mencionaran es la cartelera de plataformas como Netflix, Amazon, etc. Ahí está los jueves, en la sección de Lolita. Sí, escúchanos los jueves. Edición y lugares, edificios y lugares históricos de Guadalajara. Saludos, Pablo Segura. Y bueno, regresando al corte, les leo otros poquitos más porque aquí ya me echaron ojos de a ver a qué hora. Vamos a un corte, cuéntenme cuál ha sido el programa que más les ha gustado de Sala de Espera. Ya saben, por redes sociales, @latextoservidora. No le cambien, volvemos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Momento, momento. Un encuentro entre la ciencia, la inteligencia y la tecnología. Para explorar eso que alguna vez fue ciencia ficción.
El grupo coreano BTS viene a México y su poder de convocatoria es tal que sentó ya varios precedentes. De entrada, según Ticketmaster, la demanda de boletos superó al millón de personas. La presidenta de nuestro país solicitó al gobierno de Corea del Sur que apoye para que, de alguna manera, logre que la agrupación considere ofrecer más fechas en México. Y de lo que hablaremos hoy, el fenómeno del capítulo mexicano de ARMY, la fanbase global de BTS. Si no se saben el chisme, se los cuento rápido. Los boletos disponibles, alrededor de 150,000, se acabaron en minutos. Y luego sucedieron dos cosas. Varios compradores denunciaron a Ticketmaster en Profeco, argumentando que les habrían cancelado sus boletos después de haberlos comprado. Esto también subió hasta nivel presidencial. Y lo más trascendente, ARMY México ha sido el único fanbase que, hasta el momento, ha logrado asestar un golpe a todas esas personas que se dedican a revender boletos. Porque el que quieran hacer negocio es una cosa. El que pongan los boletos muy por encima de su costo original es otra muy diferente. El costo del boleto más alto en la página de Ticketmaster era de 18,000 pesos. En reventa, hasta 120,000 pesos en sitios como StubHub y Viagogo, según ARMY México. Y lo que pasó es que las y los integrantes de ARMY México decidieron usar la tecnología para ponerse de acuerdo y contestar, como pudieron, a lo que se considera un abuso. En lo oficial, lograron que la Profeco inicie investigaciones contra sitios de reventa por prácticas abusivas y desleales. O sea, estas plataformas tienen años operando, pero nunca había sucedido nada, hasta hoy. Y en lo cortito, tomaron acción contra las personas que suben los boletos a estas plataformas. ¿Cómo? Bueno, de entrada poniéndose de acuerdo y aguantando vara y no comprándole los boletos, pero después con tácticas más de guerrilla cibernética, porque al mostrar interés por boletos de reventa, en algún punto tienen que contactar al revendedor en cuestión. Y ya con sus datos, decidieron inscribirlos en páginas de pornografía, en universidades y servicios para que estén recibiendo llamadas todo el día para ver si se van a inscribir al siguiente semestre o no. Si esto está bien o no, ya es opinión de cada quien. Lo que es cierto es que usaron la tecnología a su favor para unirse y hacer algo al respecto sobre una práctica que le ha pegado a los amantes de la música en los últimos años. Y la reventa ha existido siempre, pero los precios que están fijando van cada vez más altos. ¿Por qué? Porque siempre alguien termina pagándolos. Hasta ahora. Porque no los han comprado, aseguran. A ver en qué termina esto. Yo soy José María Medina y soy un usuario de tecnología. Nada más.
Ahí está la cápsula de nuestro buen colaborador Chema. Muchas gracias. Muy interesante esto de las ARMYs. Oiga, les quiero mandar un saludo a Iyali y a Meli, las hijas de Seba, Ceci y John, nuestro también colaborador algún tiempo. Y un saludo para la Morris, para Natalia, que ya me escribió que hoy sí me está escuchando, nada más por ser el programa número 100, que ni me emocione. Toro, cuéntame, si yo quiero escribir, pero soy malísima, o siento que no la armo, ¿por dónde puedo empezar a hacerlo?
Pues yo creo que no es una respuesta muy popular, porque pues empezar a escribir es empezar a escribir, ¿sabes? O sea, siento que yo creo que lo principal es entender que hay dos procesos de escritura principales que yo alcanzo a identificar. Uno es el proceso de escritura y otro proceso es el de edición. Uh-huh. Y usualmente lo que detiene mucho a las personas de enfrentarse al proceso de escritura es que se sienten enfrentadas al proceso de escritura y de edición al mismo tiempo. Entonces, vamos a decir que cuando una persona quiere escribir, lo mejor es que escriba sin filtro, ¿no? O sea, que digamos se enfrente a la página en blanco y que simplemente escriba todo lo que está pasando por su mente. Creo que es la mejor manera de empezar a escribir y no estar pensando en si lo que están escribiendo es bueno, es malo, o sea, como que no tratar de calificarlo, ¿no?
No ponerle filtro.
Ajá, exactamente, y no ponerle ningún tipo de juicio respecto de lo que pudiera estar pasando por sus mentes, ¿no? Entonces, escribir es un acto bastante sencillo, ¿no? Es como, pues, o sea, te da hambre, comes, ¿no? O sea, te dan ganas de escribir, pues escribes. O sea, no tiene como nada muchísimo más complejo. Ahora, si quisieras escribir profesionalmente, no, o sea, ya estamos hablando de otro tema, pero escribir, digamos, como el acto de vaciar un poquito tu mente y pues vamos a decirlo así de manera muy cursi, pues tu corazón, creo que no tendría que ser algo muy complicado, más allá de pues tomar una pluma o tomar tu computadora o tu tableta, tu celular, lo que sea, y empezar a hacerlo.
Sí, pero también, y creo que aquí es una buena reflexión para los que tienen una empresa, un negocio, uh-huh, una marca, escriban, ¿no?, sobre la identidad de su negocio, qué significa para ustedes, qué les transmite o qué les gustaría que les transmitiera. O sea, encontrar esa personalidad por medio de la escritura. Sí. ¿Tú por qué crees que es más sencillo?
¿Qué es más sencillo empezar a escribir?
No. Que puedas encontrar la personalidad de tu marca o de alguna idea, tal vez, ¿no?, por medio de la escritura.
Porque yo siento que la escritura te ayuda a organizar tus ideas. O sea, una persona que escribe es una persona que tiene una estructura mental diferente a la persona, a las personas que no escriben. No te lo digo desde un lugar de soberbia, ¿no? Lo digo desde un lugar de simplemente de cómo empieza a operar la mente a partir de que tú escribes y organizas tus ideas. Y cuando tú eres capaz de escribir, eres capaz de organizar. Es así de sencillo, ¿no? Y de jerarquizar y de entender qué es lo que sí juega, qué es lo que no juega, de eliminar, de editar, o sea, te vuelves una persona más selectiva con las cosas que estás diciendo y con las cosas que estás compartiendo y que finalmente pasan el filtro de tu edición, vamos a decirle, ¿no? Y yo siento que cuando escribes, te das el permiso, primero de soltar todo lo que tienes en tu mente y segundo, pues de poderle poner un orden, ¿no? Entonces, una empresa, vamos a decir, que está buscando como su propia historia, su tono de voz o todo este tipo de situaciones, es muchísimo más sencillo que la encuentre haciéndolo a haciéndolo teóricamente en sus cabezas, ¿no? O sea, si de repente tú estás pensando solamente, o sea, caminando por el parque, pensando, pues, ¿cuál sería el tono de comunicación de mi empresa? Pues muy posiblemente no lo vas a encontrar, ¿no? ¿Dónde lo vas a encontrar? Pues lo vas a encontrar escribiendo en la voz de tu marca, de manera constante y de manera, ¿sabes? De manera,
claro,
sistematizada a lo largo del tiempo, y tu primer escrito no va a ser el tono al que estás buscando, o sea, va a ser un escrito más adelante en el tiempo, que con el tiempo te va a dar la oportunidad de encontrar esa voz, ¿no? Pero esa voz pues no va a llegar...
Sí, así por casualidad.
Exactamente.
Hay que buscarla. O sea,
hay que buscarla, exactamente. Y la búsqueda pues es escribiendo.
Y aplica para marcas personales, ¿eh?
Sí,
si
claro.
Alguien quiere ser influencer, también defina su lenguaje, su comunicación por medio de la escritura.
Uh-huh.
Y por ahí alguien me dijo que vas a tener un taller próximamente. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Sí, el martes 3 de febrero vamos a tener una sesión de escritura guiada. Acabo de empezar un proyecto gastronómico, es un restaurante que se llama Cobra y Cascabel. Y vamos a tener una sesión de escritura a las 7:30 de la tarde. Cuesta 180 pesos, incluye una copita de vino, un vermut o una cerveza. Y es algo pues muy sencillo de comprender. O sea,
para no, pasarla bien.
Sí, exactamente. Sí, es una sesión de escritura simplemente para conectar un poquito con nuestra luz y sombra a partir de un proceso de introspección ahí por escrito.
Ay, qué interesante. El After Office creativo. Aquí está la opción. Y el Plan Toro, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Sala Espera, donde te podemos encontrar en redes sociales o...
Sí, no, muchas gracias por la invitación. Felicidades por tus 100 programas.
Gracias.
Y me pueden encontrar como @toropatrón, al restaurante como @cobraycascabel, en Instagram principalmente. Y mi newsletter, la que escribo todos los días, está en toropatrón.com.
Buenísimo, pues ahí están los datos y las pistas para seguir a Toro. Y sí, suscríbanse al newsletter porque tiene cosas interesantes. Muchas gracias a Yusuf, Lucy, Michelle, Andrés, Juan Carlos por escribirnos y escuchar Sala de Espera. Alondra, ¿un número del 1 al 5? 2, ok. El libro entonces es para Jess. Ahorita te escribimos para ponernos de acuerdo. Y gracias por estos 100 programas. Gracias, Alondra, por estos 100 programas. Y a ustedes por prestarme sus orejas. Yo soy Aurora González de Mendoza. Ya saben que estoy en Instagram como @latextoservidora. Y nos escuchamos el martes. Hasta el martes. El lunes van a encontrar musiquita. Pero que tengan un gran fin de semana y continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. El lunes te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.